Buenos días, mi nombre es Carolina y el día de hoy seré la operadora de la conferencia telefónica el cuatro trimestre 2020 de Davivienda. Esta conferencia telefónica será conducida en español. Ahora le daré el paso al señor Rafael Borja de iAdvice. Señor Borja, puede empezar.
Gracias, Carolina, y buenos días a todos. Bienvenidos a la teleconferencia del cuarto trimestre de 2020 de Davivienda. Acompañándonos hoy desde Bogotá, Colombia, se encuentran el señor Efraín Forero Fonseca, presidente de Banco Davivienda, y el señor Ricardo León Otero, vicepresidente ejecutivo de riesgo. A lo largo de esta conferencia estarán discutiendo los resultados financieros de Davivienda de acuerdo al reporte de resultados distribuido ayer. Si usted todavía no ha recibido copia de dicho documento, este se encuentra disponible en el sitio web de la compañía www.davivienda.com en la sección inversionista, donde también encontrarán la presentación con audio webcast para la discusión de los resultados durante esta llamada. Si usted necesita asistencia, por favor comuníquese con el Advice en Nueva York al 917-710-4806. Antes de comenzar, me gustaría recordarles que esta llamada es solamente para analistas e inversionistas, por lo que aquellas preguntas que provengan de la prensa no serán contestadas. Asimismo, cualquier declaración de estimaciones futuras hecha hoy por la Administración de Davivienda está sujeta a varias condiciones y pueden diferir materialmente. Estas condiciones se encuentran enunciadas en la última página del comunicado de prensa bajo la sección de advertencia legal. Le pedimos que consulte esta sección para mayor información. Es ahora un placer presentarles al señor Efraín Forero Fonseca, presidente de Banco de Vivienda. Señor Forero, adelante, por favor.
Muchas gracias. Buenos días a todos. Bienvenidos a la teleconferencia de resultados del Banco de Davivienda del cuarto trimestre de 2020. Antes de comenzar, quisiera extender un saludo a todas nuestras partes interesadas y esperamos que ustedes y sus familias se encuentren bien en la situación actual. Durante este año hemos hecho todo lo posible para apoyar a nuestros clientes, adaptarnos a las nuevas circunstancias y continuar ejecutando nuestra estrategia para entregar los mejores resultados posibles en todos nuestros objetivos estratégicos. En la presentación del día de hoy, discutiremos la situación económica de los países en los que operamos y los resultados financieros del banco. También les contaremos sobre los pasos que hemos dado en nuestro proceso de transformación digital y cómo esperamos que evolucione nuestro negocio. En la diapositiva número 3, podemos ver que la economía colombiana se contrajo 6.8% en 2020, lo que representa la mayor caída registrada desde 1975. Esta pandemia impactó la tasa de empleo y a la economía en general, generando cambios estructurales en la política monetaria. Los sectores de minería, manufactura, construcción, comercio y las actividades artísticas registraron sus peores cifras en la historia con caídas de más de 15%. Sin embargo, según el PMI de los últimos meses, hemos observado mejores dinámicas en el sector de manufactura. De esta manera, esperamos que la economía colombiana crezca alrededor de 5% durante 2021. Finalmente, con el ánimo de dinamizar la economía en medio de la pandemia, el Banco de la República redujo la tasa de intervención en 250 puntos básicos, ubicándola en su mínimo histórico de 1.75%. Para este año esperamos que la tasa de interés se mantenga estable teniendo en cuenta la baja presión en la expectativa de inflación. En la diapositiva 4, vemos la coyuntura de Centroamérica, la cual no fue muy diferente a la del resto del mundo. Panamá presentó la contracción más importante de la región, seguida por El Salvador, Honduras y Costa Rica. Este último fue el que presentó las menores restricciones frente a las observadas en el resto de la región. Esperamos que la región de Centroamérica crezca alrededor del 4% este año. En este escenario de bajas tasas de interés y por la situación de la pandemia, los bancos continuarán enfrentándose a un ambiente muy retador. Pasando a la diapositiva 5, me gustaría comentarles sobre el desempeño financiero del banco y sobre nuestros avances en la consecución de nuestros objetivos estratégicos. Como ya lo mencionamos, esta coyuntura trajo consigo un nuevo ambiente de riesgo para el banco e impactó los resultados financieros del año, cerrando con una utilidad de 408 mil millones de pesos. Durante el 2020 constituimos 4.2 billones de pesos en provisiones para proteger el riesgo de crédito de nuestra cartera, lo cual representa un crecimiento del 72.5%, cerrando con un costo de riesgo de 3.94. A pesar de estos desafíos, avanzamos significativamente en varios frentes estratégicos. En Colombia incrementamos nuestra participación de mercado en 90 puntos básicos, cerrando con una participación total de 16.4%. Seguimos siendo el jugador más relevante en el segmento de vivienda y continuamos avanzando nuestra profundización en el segmento PYME. En Centroamérica también tuvimos la oportunidad de llegar a más personas y empresas, aumentando nuestra participación de mercado al 10%. Así, nuestra cartera bruta creció 9.5% en el año, impulsada especialmente por la dinámica de la cartera comercial y de vivienda. Continuamos afianzando nuestra posición de liderazgo, cerrando el año con cerca de 17.5 millones de clientes en Colombia y América Central. Estos resultados vienen acompañados de una administración de riesgos prudente, apalancada en nuestras sólidas posiciones de capital, fondeo y liquidez. Nuestra relación de solvencia total creció 69 puntos básicos en el año, mientras que el TIR 1 creció 27 puntos básicos. Continuando con la diapositiva 6, me gustaría comentarles un poco acerca de los resultados de nuestras principales líneas de negocio. Durante esta época, nuestra prioridad ha sido apoyar a nuestros clientes y contribuir a la reactivación económica de los países en donde operamos. Como organización, tuvimos la capacidad de actuar de forma rápida y eficiente gracias al compromiso de nuestros colaboradores, nuestra capacidad tecnológica y a nuestra solidez financiera. La banca personas creció por encima del 9% este año, principalmente por el incremento en el segmento de vivienda en Colombia. Durante 2020 estuvimos en la capacidad de desplegar alivios a más de 1.2 millones de clientes de este segmento en Colombia y América Central. Tuvimos también la capacidad de adaptar nuestro proceso de crédito digital en tiempo récord, facilitando el acceso a independientes a las líneas de crédito garantizadas por el Fondo Nacional de Garantías en Colombia. Bajo esta modalidad, desembolsamos cerca de 350 mil millones de pesos, liderando el despliegue de estos créditos en el sector financiero. A través de DaviPlata, facilitamos la dispersión de subsidios a 4 millones y medio de colombianos, participando con cerca del 68% de estas ayudas, consolidándonos como un aliado estratégico en los programas de inclusión financiera del Gobierno Nacional. A su vez, la banca empresas creció 9.6% en el año. Asistimos a compañías y negocios en su adaptación a la situación actual, facilitando el acceso a soluciones y nuevos recursos que les permitieron retomar su actividad productiva y mantener su liquidez. En este sentido, desembolsamos más de 2 billones de pesos a través de créditos garantizados por el gobierno y líneas de créditos de bancos de segundo piso. Por otra parte, nuestra banca patrimonial, a pesar de la alta volatilidad e incertidumbre que enfrentamos este año, creció sus activos bajo administración más de un 12%. Parte de este resultado se explica por los esfuerzos realizados por nuestros equipos para mejorar la forma de comunicarse con nuestros clientes, ayudándolos a navegar en estos tiempos difíciles. Muestra de esto es que nuestra participación de mercado en fondos de inversión creció 130 puntos básicos en este periodo. Asimismo, lanzamos nuestro primer fondo de inversión bajo lineamientos ASG, ofreciendo a nuestros clientes nuevas oportunidades de inversión en línea con nuestras estrategias de sostenibilidad. Es importante destacar que en 2019 creamos la Corporación Financiera, bajo la cual queremos diversificar nuestras inversiones y fortalecer nuestra oferta de valor de cara a nuestros clientes. En este sentido, durante 2020 iniciamos la constitución de un portafolio compuesto por startups, fintechs, iniciativas de energías renovables y otras inversiones alineadas con nuestra estrategia. Con estas buscamos continuar apoyando grandes iniciativas de innovación y mantener nuestra posición de liderazgo en la banca digital. Por favor, pasemos a la diapositiva número 7. Mantenemos nuestro compromiso con el negocio sostenible y responsable. Y continuamos trabajando en el cumplimiento de nuestros compromisos sociales y ambientales. En 2020, adquirimos nuevos créditos con 640 millones de dólares con multilaterales y agencias internacionales para financiar nuestra cartera verde y social, fortaleciendo a la vez nuestros indicadores de capital con una proporción de estos recursos. Nuestro portafolio sostenible alcanzó 2.8 billones de pesos. En esta línea nos unimos al Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras relacionado con el clima, TCFD, para el cual ya estamos empezando a trabajar en los diferentes frentes relacionados. Asimismo, seguimos haciendo parte del Índice de Sostenibilidad Dow Jones y del Anuario de RobecoSAM, junto con otras iniciativas a través de las cuales impulsamos la adopción de mejores prácticas de sostenibilidad en nuestros diferentes negocios. Desde el Frente Social, hemos ayudado a 4.2 millones de personas a ingresar al sistema financiero a través de DaviPlata, incrementando la adopción digital y disminuyendo el uso del efectivo en Colombia. De igual manera, incrementamos nuestras donaciones llegando a 52 mil millones de pesos, con los cuales contribuimos al fortalecimiento de la infraestructura de salud y entregamos más de 1 millón de mercados a los más afectados por la pandemia. Continuemos a la diapositiva 8 para analizar la evolución de nuestra transformación digital. Como saben, la pandemia aceleró la adopción digital en el mundo y los países donde operamos no fueron la excepción. A la fecha, el 84% de nuestros clientes usan nuestros canales digitales de forma frecuente. Los depósitos y colocaciones digitales tuvieron un crecimiento importante en comparación con 2018. El saldo de depósitos creció 3.8 veces, mientras que el saldo de crédito creció más de 6 veces. Como pueden ver a la derecha, la venta por canales digitales alcanzó cerca del 50% de la participación sobre las ventas totales del año, mientras que el 52% de las transacciones monetarias fueron realizadas por estos medios. Este progreso es el resultado de nuestros continuos esfuerzos por evolucionar nuestro modelo de negocio a través de inversiones en tecnología e innovación. Por favor, continuemos a la diapositiva 9. DaviPlata, nuestro banco nativo digital, se consolidó como una de las plataformas más importantes durante la pandemia, siendo una herramienta integral que facilitó pagos, transferencias y acceso a recursos a más de 11.6 millones de clientes. Nuestra plataforma prácticamente duplicó su número de usuarios, añadiendo 5.5 millones de clientes este año. Es importante mencionar que cerca de 4.7 millones del total de clientes tienen otros productos en el sistema financiero, a quienes el banco ofrecerá su portafolio integrado de productos y servicios financieros. Por otra parte, me complace anunciarles nuestra nueva alianza con el Metro de Medellín, con la cual buscamos crear un ecosistema de ciudad inteligente a través de la app Cívica. Esta alianza nos lleva a crear un modelo único y disruptivo que facilita la cotidianidad de las personas en la administración de sus recursos y el acceso a los medios de transporte de la ciudad. Cívica App es una aplicación integral de ciudad que facilita pagos a través de códigos QR en el sistema integrado de transporte, compras en establecimiento y transferencias entre personas desde dispositivos móviles con la confiabilidad de un banco, especialmente por la plataforma de DaviPlata, convirtiéndose así en una innovación de talla mundial. En la parte inferior de esta diapositiva, podemos ver los principales resultados de DaviPlata. El saldo de los depósitos alcanzó 521 mil millones de pesos, creciendo 352% en comparación con 2018. Durante el mismo periodo, los ingresos por transacciones se duplicaron, llegando a cerca de 76 mil millones de pesos. Asimismo, hemos sido capaces de procesar 4 veces más transacciones y triplicamos el número de e-cards. Como pueden ver, continuamos consolidando DaviPlata como nuestro banco nativo digital. Para finalizar, me gustaría comentarles que aún hay mucha incertidumbre acerca de la evolución de la pandemia y existen diferentes retos por superar en los próximos trimestres. Sin embargo, seguiremos enfocándonos en la ejecución de nuestra estrategia y en la gestión del negocio. Tenemos un balance sólido, fuentes de fondeo diversificadas y adecuados niveles de capital para afrontar los diversos escenarios económicos que puedan presentarse. Continuaremos apoyando la recuperación económica en los países en donde podamos, desarrollando el talento de nuestros colaboradores, fortaleciendo nuestros procesos de decisión apalancados en datos y analítica, haciendo alianzas de talla internacional y reinventándonos para estar más cerca de nuestros clientes, enriqueciéndoles la vida con experiencias confiables, amigables y sencillas. A continuación, los dejo con el doctor Ricardo León, nuestro vicepresidente ejecutivo de riesgo, quien les comentará en mayor detalle los resultados financieros del banco.
Muchas gracias por la introducción, doctor Forero. Buenos días a todos. Por favor, pasemos a la diapositiva número 10, en donde analizaremos la evolución de los activos. Los activos crecieron cerca del 12% en el año 2020, principalmente por el aumento en inversiones y cartera. De este crecimiento, el 2% está explicado por la devaluación anual del peso frente al dólar. Hemos mantenido niveles sólidos de liquidez con un crecimiento del 14% en el año en el disponible e interbancarios, en línea con el incremento de liquidez del mercado. Podemos ver que nuestro portafolio de inversiones aumentó un 32% en términos anuales, derivado de inversiones obligatorias relacionadas con la liberación del encaje en Colombia y en El Salvador, así como por movimientos en nuestro portafolio de trading. Nuestra cartera bruta creció 9.5% en el último año y se contrajo un 4.4% en el trimestre. Por otro lado, nuestras provisiones alcanzaron 6.4 billones de pesos, aumentando 54% en el año. En este sentido, la relación del saldo de provisiones sobre la cartera bruta cerró en un 6%, creciendo en más de 170 puntos básicos, lo cual refleja el esfuerzo realizado durante el año 2020. Los activos en Colombia crecieron el 13%, impulsados por el aumento de la cartera, las inversiones y las operaciones interbancarias, mientras que los activos en dólares de nuestras subsidiarias internacionales se incrementaron en un 1.5% en el año, explicado principalmente por la expansión del portafolio de inversión. Continuemos con la diapositiva 11, por favor. Nuestra cartera bruta creció 9.5% en el año, principalmente explicado por la dinámica de crédito en el portafolio corporativo en el primer trimestre del año y la dinámica de la cartera de vivienda en Colombia. Parte del crecimiento anual también se explica por la evolución de la cartera de consumo durante el primer trimestre y el comportamiento de la tasa de cambio durante el año. En el trimestre, la cartera bruta se contrajo 4.4% como consecuencia de los prepagos de algunos clientes corporativos por cerca de 1.1 billones de pesos, castigos en la cartera comercial por cerca de 640 mil millones de pesos y una menor dinámica en la cartera de consumo. Excluyendo los efectos de la tasa de cambio, la cartera bruta se hubiera contraído 2.4% este trimestre. En cuanto a las operaciones internacionales, los créditos hipotecarios y de consumo crecieron especialmente en El Salvador y Honduras, mientras que la cartera comercial disminuyó debido a prepagos y por una menor demanda de crédito. Quisiera invitarlos a ir a la diapositiva número 12. Aquí podremos observar cómo se han comportado los alivios y el recaudo de cartera desde el inicio de la pandemia. Al cierre del año, el 7% de nuestra cartera en Colombia y el 17% de la cartera en Centroamérica estaba bajo algún esquema de alivio. En Colombia, el programa de alivios a deudores se extendió hasta junio de este año, con lo cual esperamos que el número de clientes adheridos se siga incrementando, principalmente por el segmento comercial, dado que los análisis y negociaciones caso a caso toman un poco más de tiempo. En Centroamérica también se han extendido las medidas respecto al tratamiento contable de los alivios y estarán expirando durante el año. Sin embargo, se podrían ofrecer alivios y estrategias especiales de cobranza hasta junio de este año, de ser necesario. En cuanto a los recaudos, seguimos observando un buen comportamiento. alcanzando el 91% en Colombia y el 95% en Centroamérica respecto a los niveles observados en febrero de 2020. A la fecha, cerca del 87% de nuestra cartera está al día. Sin embargo, al observar a nuestros clientes cuyo alivio ya expiró, vemos que cerca del 2 al 3% de ellos continúa con capacidad de pago afectada. Por favor, pasemos a la diapositiva 3. Aquí podemos ver la evolución de la cartera en mora, el costo de riesgo y la cartera por etapas. En la primera tabla, pueden ver que la cartera en mora ya refleja los efectos de la pandemia con mayor impacto en las modalidades de consumo y vivienda. Al analizar el indicador de cartera de consumo, es importante tener en cuenta los siguientes efectos. El primero es la desaceleración del crecimiento que tuvo este segmento desde marzo de 2020, lo cual explica cerca de 140 puntos básicos del aumento del indicador. El segundo efecto está relacionado con las prórrogas que ofrecimos en la cartera de consumo por más de 4 meses. Esto generó que la cartera tuviera al día por un periodo de tiempo más largo, afectando el nivel de castigos del año, el cual estuvo por debajo del promedio de un año normal. Esto explica cerca de 200 puntos básicos del periodo. El resto de los aumentos se explica por los efectos propios de la pandemia. Aunque el indicador de mora mayor a 90 días del portafolio de vivienda está presentando algún deterioro, esperamos que nuestros clientes se pongan al día en sus obligaciones y no creemos que gran parte del riesgo se materialice en este indicador mayor a 120 días. Adicionalmente, tenemos coberturas adecuadas para este portafolio, cuya relación loan to value o crédito a garantía se ubica alrededor del 45%. En cuanto al indicador de la cartera comercial, vemos que presenta niveles menores a los de un año atrás, en la medida que hemos crecido en perfil de riesgo bajo. En la comparación trimestral, el indicador disminuye principalmente por diferentes procesos de reestructuración en Colombia en el marco del programa de acompañamiento de deudores, así como por algunos castigos. En la parte inferior de la diapositiva pueden observar nuestro costo de riesgos, que cerró entre 94 en el año y en 4.44 en el trimestre. El gasto de provisión de este trimestre se explica principalmente por el incremento de la cartera en etapas 2 y 3, en línea con el comportamiento de mora observado principalmente en la cartera de consumo y la cartera de vivienda. No obstante, seguimos fortaleciendo nuestro nivel de cobertura para estas etapas, como pueden observar en la parte inferior de la diapositiva. Hemos tomado diferentes medidas para estimar el gasto de provisiones adecuado para nuestra cartera, a través del entendimiento de posibles escenarios, la incorporación de nueva información sobre el comportamiento de nuestros clientes, así como también ajustes a nuestras políticas de originación. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los países en los que tenemos operaciones están pasando por un segundo pico de la pandemia, lo que podría tener impactos adicionales en estas economías y en el desempeño del banco. En la diapositiva número 14, vemos que las fuentes de fondeo crecieron 12.4% en el año y cayeron 3% en el trimestre. La tasa de cambio explica cerca del 2% del incremento anual y casi toda la contracción del trimestre. Este año tuvimos un aumento en las fuentes de fondeo de bajo costo, en donde los depósitos a la vista crecieron el 31.2%. En este sentido, durante el año y trimestre, los depósitos al término disminuyeron debido a la preferencia de nuestros clientes por productos de mayor liquidez. Los bonos cayeron cerca del 7% en el trimestre debido al vencimiento de la deuda subordinada en Colombia y Centroamérica. De otro lado, los créditos con entidades se incrementaron en un 6.3% en el año como resultado de las diferentes transacciones con entidades extranjeras y multilaterales por 640 millones de dólares. Nuestra estructura de fondeo ha cambiado ligeramente, en donde los depósitos ahora representan el 76.4% del total, lo que nos permite tener menores gastos financieros como debemos más adelante. Quiero invitarlos a continuar en la diapositiva número 15. La relación de solvencia cerró en el 12.3%, 331 puntos básicos sobre el mínimo regulatorio, creciendo en el año y en el trimestre debido al aumento del capital primario y el capital secundario, o Tier 1 y Tier 2. Este comportamiento se explica por nuestras estrategias de mantenimiento de capital, menor crecimiento en los activos, mayor volumen de provisión, así como ajustes en el cálculo del valor en riesgo del portafolio de inversiones. Desde diciembre de 2019 hemos adquirido deuda subordinada por 765 millones de dólares, instrumentos Tier 2, con entidades extranjeras para diversificar nuestras fuentes de fondeo e incrementar los niveles y la calidad de nuestro capital. Nuestro patrimonio se mantuvo estable en el año y presentó una disminución del 2.2% en el trimestre, debido al efecto de la tasa de cambio sobre el patrimonio de Centroamérica. Pasando a la diapositiva 16, podemos ver cómo el margen financiero bruto se mantiene resiliente gracias a las estrategias de gestión del pasivo y a su velocidad de reprecio. El nivel actual de tasas de interés, la mayor competencia, el incremento de la cartera en créditos improductivos, el cambio en la composición del portafolio, llevaron a menores ingresos de la cartera en el trimestre. Sin embargo, en el año los ingresos de cartera crecieron 7.4% debido al efecto base del portafolio comercial, cuyos ingresos fueron menores en el 2019. Los ingresos por inversiones cayeron en el trimestre, dado el efecto de evaluación capturado en el tercer trimestre, y se mantuvieron relativamente estables en el año a pesar de la volatilidad. Como resultado, el margen financiero bruto creció el 3.1% en el trimestre y un 13% en términos anuales. Por su parte, el margen neto en terminación de los últimos 12 meses cerró en 6.29%, expandiéndose ligeramente en el trimestre y contrayéndose en el año, principalmente por el mayor crecimiento de los activos productivos, específicamente las inversiones, en comparación con el margen financiero bruto. El gasto de provisiones en el último trimestre del año cerró cerca de 1.2 billones de pesos, alcanzando los 4.2 billones en el acumulado del año, lo que representó un aumento del 72.5% frente al gasto del año 2019. Como consecuencia de lo anterior, el margen financiero neto acumulado se contrajo un 21%. Los invito a ir a la diapositiva 17. Los gastos operacionales del cuarto trimestre presentaron un crecimiento del 6.4%, explicado por el comportamiento de los gastos de mercadeo, desarrollos tecnológicos y depreciación en Colombia. Los gastos operacionales crecieron 11% en el año, en línea con nuestras proyecciones, debido a los costos asociados a enfrentar la pandemia, efectos de tasa de cambio y los procesos asociados a la transformación digital. Cuando excluimos estos tres efectos, nuestros gastos operacionales aumentan un 2% en el año. La eficiencia de los últimos 12 meses incrementó durante el año y cerró en el 47.1%. Ahora, por favor, pasemos a la diapositiva 18, en donde analizaremos la utilidad del banco. Durante el último trimestre del año, los ingresos operacionales continuaron su recuperación creciendo un 16.9% debido al incremento en transacciones y facturación, así como por primas de seguro. La utilidad neta del trimestre se cerró cerca de 14 mil millones de pesos y la utilidad acumulada en 408 mil millones de pesos. La rentabilidad sobre el equity de los últimos 12 meses cerró en 3.2%, mientras que la rentabilidad sobre el activo cerró en 0.3%. Para concluir esta presentación, por favor, vamos a la diapositiva 19, donde les contaremos nuestras expectativas para el año en curso. Esperamos que nuestra cartera bruta crezca entre el 7 y el 9% en 2021, con los segmentos corporativo y pyme liderando la recuperación, seguidos por vivienda y otros segmentos de bajo riesgo de la banca de personas. La cartera en mora presentará incrementos en los próximos trimestres y creemos que se mantendrá por encima del 4% durante el año. Esperamos cerrar este año con un costo de riesgo entre el 3 y el 3.2, con un mayor esfuerzo de provisiones en la primera mitad del año. En cualquier caso, Es importante tener en cuenta que estas expectativas dependen del desempeño de nuestra cartera y de cómo evoluciona la economía a nuevas olas de contagio y calendarios de vacunación. En cuanto a márgenes, creemos que seguirán presionados durante el año y cerraremos el año con un mínimo alrededor del 6% debido a una mayor competencia, los reprecios y los cambios en la administración de los activos, un menor espacio para disminuir los gastos financieros y menores ingresos de inversiones. De otro lado, continuaremos trabajando para generar nuevas alternativas de ingresos a través de nuestras alianzas estratégicas, otras inversiones, y esperamos que nuestros ingresos operacionales retornen a los niveles que teníamos antes de la pandemia. En cuanto a los gastos operacionales, seguiremos trabajando en temas eficientes y controlar los gastos mientras empezamos a ver los frutos de la transformación digital. Para este año esperamos un incremento en gastos entre el 5 y el 7%. Tenemos un plan de inversión por $250 millones entre el año 2021 y 2023 para desarrollar nuevos proyectos e iniciativas relacionadas con la transformación digital. Como resultado del anterior, la rentabilidad continuará bajo presión, con una rentabilidad sobre el equity entre el 6 y el 9%. En cuanto a nuestros niveles de capital, en el próximo trimestre estaremos reportando la aplicación del nuevo estándar de Basilea. Esperamos que nuestros indicadores presenten incrementos cercanos a los 300 puntos básicos, lo que nos deja con unos niveles adecuados para apalancar el crecimiento del negocio. En este momento, podemos pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias por su atención.
Gracias por su atención. En este momento daremos paso a la sesión de preguntas y respuestas. Primero tomaremos las preguntas de la conferencia telefónica y luego las preguntas del webcast. Si desea formular una pregunta, solo presione la tecla con el símbolo de asterisco seguido del número 1 de su teléfono. Las preguntas se realizarán en el orden que se reciban. Si en algún momento usted quiere retirar su pregunta, solo presione el número 2 de su teléfono. Una vez más, para hacer una pregunta, por favor pulse el símbolo de asterisco seguido con el número 1 de su teléfono. Para los participantes del webcast, simplemente haga clic en el botón con el signo de interrogación en la parte inferior izquierda de la pantalla del webcast. Aparecerá una ventana y luego simplemente escriba su pregunta en el cuadro y haga clic en enviar. Y la primera pregunta viene de Sebastián Gallego, de Credit Corp Capital. Su línea está abierta.
Buenos días. Muchas gracias por la presentación. Varias preguntas el día de hoy. La primera, relacionada con el tema de calidad de cartera y provisiones, ¿qué tanto más espera que se puedan deteriorar los indicadores a 30, 90 días y el costo de riesgo, sobre todo en esta primera mitad del 2021? La segunda pregunta tiene que ver con la cobertura. Vemos cobertura de 90 días bajando significativamente trimestre a trimestre. Si les preocupa que eventualmente esta cobertura pueda incluso bajar por debajo de 100% en esta primera mitad del año. Y la última pregunta es relacionada con capital y dividendos. Ustedes mencionan que va a haber un efecto de 300 puntos básicos en capital por Basilea 3, pero de todas maneras, uno ve una política de dividendos, creo que por primera vez en muchos años, sin entregar un dividendo en dinero. ¿Nos cuentan un poquito el racional, si se sienten poco preocupados y por ende no entregar un dividendo en caja? Gracias.
Sebastián, muchas gracias por tus preguntas. Te habla Ricardo León. Al cierre del año 2021, creemos que nuestro indicador de cartera mayor a 90 días podría estar alrededor del 4.244. Estos números, por supuesto, que incluyen volver a castigar un poco con la regularidad que lo hacíamos en los años prepandemia. Y estos castigos se concentrarán en la primera parte del año. En términos de la calidad de la cartera, el pico creemos que ya lo vimos en la última parte del año anterior y que el indicador podría en Colombia estar cerrando alrededor del 4.4-4.5. Y en Centroamérica creemos que todavía falta llegar al pico en la primera mitad del año y creemos que al final vamos a tener unos niveles cercanos al 2.7%. La segunda pregunta hacía referencia a los niveles de cobertura. Durante el último trimestre del año anterior, se materializaron buena parte de los riesgos que habíamos estado valorando y provisionando en el segundo y tercer trimestre. El efecto es un efecto en el cual se incrementan las provisiones y en la medida en que se materializa el riesgo, esa cobertura baja porque entran créditos a 90 días. Entonces, eso es lo que observamos nosotros al cierre del año. En el último trimestre se materializan esos riesgos que habíamos percibido durante el segundo y tercer trimestre y que habíamos provisionado ex ante dentro de nuestro modelo forward looking. Los niveles de cobertura, en efecto, se redujeron a 137 cuando no tenemos en cuenta las reservas en patrimonio y hay 158% con esas reservas. Niveles que están son superiores a los observados antes de la pandemia. Y vale la pena destacar que este resultado está afectado por el menor nivel de castigos que habíamos realizado también en el año anterior. Dejamos de castigar una porción muy muy importante de cartera que en años previos era rutinario castigar. No obstante ese comportamiento, si observamos que el indicador saldo de provisión sobre la cartera bruta, ahí observamos un incremento del 4% en el 2019 al 6% al cierre del año, reflejando ese esfuerzo en gastos que hicimos en provisiones que cerramos al final con 4.2 billones de pesos en nuestro valor absoluto de provisiones. Para el resto de este año esperamos estabilidad en el indicador de cobertura, no creemos que se vaya a caer por debajo del 100%, sino que se van a mantener en los niveles que estamos teniendo hoy. En línea con el costo de riesgo que estamos esperando hacia finales del 2021, que es un costo de riesgo entre el 3% y el 3.2%. Por último, como lo dijimos, sí creemos que pro forma, por supuesto, que la solvencia va a estar incrementándose en unos 300 básicos, de suerte que vamos a tener un espacio importante para fortalecer el patrimonio y obviamente para soportar las operaciones de crédito. En el caso de este cierre de año y de esta primera parte del año, la Junta Directiva ha considerado conveniente fortalecer y preservar la capacidad patrimonial del banco, por lo cual ha propuesto a los accionistas capitalizar el 100% de nuestras utilidades de 2020. Esto fue revelado al mercado el día de ayer. Para esos efectos, lo que se está proponiendo es aumentar la reserva legal en un 35% de la utilidad del ejercicio, de acuerdo al compromiso que habíamos adquirido en la Asamblea de Accionistas del año pasado, y adicionalmente se propondrá decretar dividendos de 321 pesos por acción mediante el aumento del valor nominal de la acción en 10 pesos y una prima en colocación de acciones de 311 pesos. Es básicamente el planteamiento que tenemos en torno al fortalecimiento de nuestra capacidad patrimonial.
Perfecto, gracias.
Y la siguiente pregunta viene de Carlos Rodríguez con Porvenir, su línea está abierta.
Buenos días para todos, muchas gracias por la presentación. Tengo dos preguntas. La primera es con respecto a los ingresos por intereses y es qué podríamos esperar hacia adelante teniendo en cuenta el crecimiento de los clientes en Stage 3, si podría haber una caída en los ingresos por intereses contables en los próximos trimestres. Y mi segunda pregunta es con respecto a los alivios en Centroamérica, que buena parte, casi tres cuartas partes, es del segmento comercial. Y mi pregunta es si hay algún cliente puntual o algún sector en específico que está en problemas y que podría derivar en provisiones adicionales. Muchas gracias.
Carlos, muchísimas gracias por las preguntas. En la primera la va a contestar Ricardo León y en la segunda Pedro, nuestro vicepresidente internacional, contestará la inquietud sobre Centroamérica. En general esperamos que este año los márgenes estén afectados por competencia, porque se han venido reduciendo las tasas intrínsecas del portafolio durante el año y que nuestro NIM tenga una compresión debido a las siguientes razones. Primero, el reprecio del activo, como lo decía ya, una mayor competencia con un entorno de tasas a la baja. y un menor espacio para el reprecio de los pasivos. El cambio de mix de los portafolios, la mezcla de nuestros portafolios, dado el crecimiento en el segmento comercial y el aumento de la cartera en el Stage 3, como tú lo decías. Y por último, menores ingresos en el portafolio de inversiones. Como también lo decíamos, esperamos un NIM de alrededor del 6% para el cierre del año.
Hola Carlos, te habla Pedro Uribe. Con respecto a la segunda pregunta, no vemos ninguna concentración específica en algún cliente grande. En realidad sí hemos visto una tendencia de las empresas, especialmente en Panamá y en Honduras, a estar mucho más líquidas. En general nos están pidiendo esta serie de alivios preocupados un poco por su liquidez, quieren mantenerla lo más amplia posible y por eso nos han solicitado algunos alivios que consisten principalmente en diferir algún pago de capital o alguna extensión de plazo durante este periodo. Pero en general podría decir que no tenemos preocupaciones específicas de ningún cliente grande que esté concentrado en esos alivios.
Perfecto, muchas gracias, Efraín y Pedro, por las respuestas.
Y la siguiente pregunta viene de Pia Alessandri with Credit Corp Capital. Su línea está abierta.
Hola, perdón, estaba en silencio. Bueno, yo quería hacer una pregunta principalmente en relación al PAS. Del 7% que dicen ahora que está renegociado, ¿cuál es el porcentaje que corresponde al PAS? Y también quería saber si parte de los clientes del PAS que estén en ese minuto dentro del programa PAS están dentro de NPL, todos los clientes de PAD están fuera de NPL.
Muchas gracias por tu pregunta. El 7% es el valor de los clientes que hoy están en el programa de acompañamiento de deudores. En la medida en que se van terminando los plazos de esas prórrogas y los clientes empiezan a rodar, por supuesto que están incluidos en el NPL.
Ya, pero ningún cliente que actualmente esté en PAD también entra dentro de la cartera de NPL.
No, si el cliente está con un alivio, por decir algo, de 6 meses y está dentro del programa de alivios, no se está rodando en su cartera. Es un reperfilamiento del cliente. Ahora bien, lo que sí está es seguramente en los Stage 2, en el Stage 2 ese cliente de suerte que demanda mayor provisiones para su perfil de riesgo.
Perfecto, muchas gracias.
Y la siguiente pregunta viene de Andrés Soto con Santander. Su línea está abierta.
Muy buenos días y gracias por la presentación. Mi primera pregunta está relacionada con las dinámicas de crecimiento de cartera. Veíamos que este trimestre ha habido un crecimiento en la cartera de consumo, tanto en Colombia como en Centroamérica. Quisiera entender ustedes cuál es la visión que tienen sobre el ciclo de crédito y qué les hace pensar que ese crecimiento no va a tener un buen perfil de riesgo. Y alineado con esa pregunta del guidance que ustedes dan de crecimiento de cartera entre 7 y 9%, si me pudieran dar un breakdown en términos de los diferentes segmentos. Gracias.
Andrés, muchas gracias por tu pregunta. En la primera parte de la pregunta relacionada con la dinámica, nos hemos focalizado en el crecimiento en nuestro portafolio de clientes buenos. Digamos que en el año 2020, donde crecimos, eran clientes que conocíamos, clientes en donde la vulnerabilidad del sector era baja o neutra o ninguna. Y ahí es en los nichos que hemos estado concentrados. Finalmente, tuvimos algún crecimiento, pero definitivamente la dinámica fue muy baja comparada con otros años. Para este año, que estamos esperando un crecimiento entre el 7 y el 9%, continuamos con esa estrategia de seguir, primero, preservando y defendiendo a nuestros clientes, y segundo, incrementando los portafolios de esos perfiles buenos que tenemos en nuestro banco, tanto en la banca de personas como en la banca de empresas. En términos de la cartera comercial, estamos esperando estar creciendo alrededor del 8-9%, en términos de consumo entre el 7-9%, y vivienda también entre el 8-9%. En vivienda, en ese segmento en donde vemos una buena dinámica en la parte del producto de leasing habitacional y algunos créditos de vivienda tradicionales, apoyando los programas de subsidio de vivienda no vi del gobierno colombiano. Esos son en esencia las palancas para crecer este año.
Gracias, Ricardo. Y como un follow-up a eso, cuando ustedes dan un costo de riesgo en el guidance de 3-3.2%, ¿qué tanto de ese costo de riesgo está influenciado por el crecimiento adicional que van a tener este año y qué tanto es por provisiones o de la cartera que ya tienen en stock?
Sí, viene siendo más de la cartera que tenemos en stock. Obviamente en la cartera nueva también habrá un nivel de provisiones, pero es más del stock, por supuesto. En comercial, por ejemplo, estamos esperando un costo de riesgo alrededor del 1.5-2%, en consumo, que es la cartera, digamos, con mayor perfil de riesgo, un costo de riesgo alrededor del 8-8.5%, y en vivienda, así un portafolio que está muy garantizado, con el TIBI cercano al 45%, un costo alrededor del 1%.
Perfecto. Y cambiando un poco de tema a David Plata, veía hace poco un comentario del doctor Forero respecto el spin-off de David y Plata. Si me pudieran comentar un poco en términos de cuál es el objetivo, cuál es el tiempo en el cual ustedes lo están considerando y si eso podría ser el primer paso hacia un listing separado de David Plata como una entidad aparte de David Vivienda.
Gracias, Andrés. Estamos trabajando muy intensamente alrededor de el fortalecimiento de toda nuestra estructura en DaviPlata para poderlo convertir en un banco nativo digital autónomo, que en su momento podría entonces hacerse ese spin-off como uno de los vehículos que se pueden utilizar para tener esa total autonomía y que pueda estar entonces con protagonismo no solo en Colombia, sino también en otros países, en la región en donde estamos o en cualquier otro país. Pero para poder focalizarnos en este año específicamente, estamos trabajando muy fuertemente en la mejora de la capacidad que pueda tener DaviPlata para ofrecer servicios dentro de ecosistemas. Y ahí hay un ejemplo muy, 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 muy interesante, muy valioso, con lo que estamos haciendo en Medellín, con el Metro de Medellín, en donde inicialmente tenemos una app que va a permitir que las personas puedan utilizar su celular para pagar y entrar al sistema de metro y luego a todo el sistema de transporte en Medellín. Pero la idea final es la que, con la alianza con el municipio, es que se puedan entregar muchos más servicios a los clientes, no solamente que puedan adquirir cosas en distintas partes, sino que también a través de eso el municipio pueda entregar subsidios o pueda entregar servicios de salud, de seguridad, de cultura. Y de esa manera, entonces, crear una comunidad que nos pueda finalmente generar, esperamos, unos 2 millones de clientes adicionales. En ese mismo sentido, vamos a trabajar también en fortalecer la alianza que tenemos con el gobierno para la entrega de los subsidios. La semana pasada ganamos 2 de 3 grupos de las familias en acción. Vamos a pagar, entonces, cerca de 1.5 millones de subsidios de familias en acción y también lo de jóvenes, que son cerca de 300.000 pagos que se van a hacer bimensualmente. Lo que buscaríamos ahí en esa alianza también, en el que el gobierno es el protagonista, es que no solamente podamos entregar el subsidio, sino que podamos ofrecer servicios de anticipo de pago del subsidio, como una especie de sobregiro, y también que podamos entregar con otros aliados mecanismos para poder utilizar esos recursos en una forma preferencial en mercados o en servicios. Eso nos tomará seguramente mucho trabajo este año. Y cuando quisiéramos salir para poder tener esa capacidad y esa autonomía, entonces podríamos estar pensando en ese spin-off. Sin embargo, yo creo que eso no va a ser antes del año siguiente.
Perfecto, muchas gracias, es todo lo que tenía.
Y la siguiente pregunta viene de Carlos Gómez con HSBC, su línea está abierta.
Hola, buenos días y muchas gracias por la conferencia. Quería preguntarle sobre el clima de negocios y la pérdida esperada en Panamá y en los otros países centroamericanos comparado con Colombia y cómo están viendo el comportamiento de los clientes y cómo reaccionan al hecho de que se hayan ampliado las moratorias. ¿Les lleva a esperar una pérdida mucho más grande o menor? ¿O cuál es su sentimiento? Muchas gracias.
Hola, Carlos, te habla Pedro Uribe. Sí, estamos viendo, digamos, un clima de negocios y una afectación en la cartera más alta en Panamá. El decrecimiento económico, pues, que no se tienen los datos finales, pero sí puede estar alrededor entre menos 15 y menos 19%. Y definitivamente los cierres han estado muy fuertes también en esta segunda ola de diciembre-enero de este año. Entonces, sí, eso ha disminuido en general el clima de negocios que se ha tenido. Las pérdidas totales que estamos teniendo, digamos, el costo de riesgo es inferior al de Colombia en general, pero es inferior también teniendo en cuenta que la composición de la cartera es un poco diferente. Nosotros, digamos, en el caso de Centroamérica, como ustedes saben, pues hay una composición mayor de créditos comerciales de empresas y más de empresas grandes, no tanto empresas pequeñas ni pymes. Y en nuestra composición de consumo también está mucho en créditos que tienen algún descuento por parte de la nómina, lo que sería un equivalente a libranza. En Colombia no tanto en algunos créditos de consumo de libre inversión o tarjetas de crédito. Pero sí, en general, por supuesto que el deterioro es grande en todos los países. Nuestra exposición en Panamá en cartera de consumo de vivienda es en realidad muy menor. Nuestro banco en Panamá es un banco más de composición comercial, cartera comercial.
Muchas gracias.
En este momento tomaremos las preguntas del webcast. Ahora le doy paso a Airbay.
Gracias, Carolina. Tenemos algunas preguntas de webcast. La primera venía de Valeria Álvarez, de Itaú, pero esa pregunta ya fue respondida. Ahora tenemos una pregunta de María Camila Manosalva Rojas, de BBVA Colombia. ¿Tienen algún plan para fortalecer sus niveles de adecuación de capital? ¿Cuáles son sus proyecciones con la implementación de la adopción de Facilidad 3? Gracias.
María Camila, buenos días. Te habla David Pedraza. De alguna manera, la implementación de Basilea 3 se espera que genere unos impactos positivos en los niveles de capital. Actualmente, con los números que tenemos a la fecha, esperamos unos resultados del orden de cerca de 300 puntos básicos. De esta manera, pues esto más lo que mencionábamos hace un momento del tema de dividendos serían, digamos, como los elementos que podrían generar un fortalecimiento del capital en el corto plazo.
Tenemos unas preguntas de Juliana Aguilar de Bancolombia. La primera es, ¿cuándo creen que podríamos comenzar a ver una disminución en el gasto de provisiones? La segunda pregunta es, dado que muchas empresas tomaron créditos precautelativos en el 2020 para afrontar la crisis, ¿esperan que se siga dando prepagos en los próximos meses, en la medida en que las compañías no necesiten tanta liquidez? Y la tercera pregunta es, ¿han establecido alguna meta para la cartera sostenible en términos de monto y plazo?
Vamos a empezar entonces con el gasto de provisiones. Como lo dijimos hace un rato, terminamos el año con un nivel de provisiones cercano al 3.94%. Vamos a tener en la primera parte del año un gasto ligeramente superior a ese 3.94, que va a estar alrededor del 4.1, como hacia abril-mayo más o menos, y posteriormente se empieza a nivelar ese gasto de provisiones para terminar en el guidance que dimos, que era tener un costo de riesgo entre el 3 y el 3.2. Que ese nivel pues me muestra que hacia el cierre del año ya tendríamos un costo de riesgo inferior al que fue el cierre del 2020.
Buenos días, habla Álvaro Carrillo. Respecto a la segunda pregunta y el tema de prepagos, durante el último trimestre del año pasado vimos realmente una caída importante en la cartera por efecto de los prepagos realizados por esas empresas que tenían y habían tomado créditos en exceso para protegerse durante el periodo de cuarentenas y pandemia. Creemos que durante este primer trimestre todavía hay algún rezago pendiente de esos clientes, sin embargo debe ser muchísimo menor a los prepagos que tuvimos durante el último trimestre del año pasado. Así que creemos que vamos a tener un crecimiento positivo de cartera este trimestre.
Gracias, Juliana, por la pregunta relacionada con nuestra cartera sostenible. Es una de nuestras grandes prioridades. Este año tuvimos obtuvimos 640 millones de dólares en distintos bonos y créditos de instituciones internacionales que están direccionados para que podamos apalancar proyectos en financiamiento de emprendimiento de mujeres, vivienda de interés social de mujeres. También estamos muy interesados en poder trabajar en una forma muy intensa el tema de poder estimular la creación también de empleos de mujeres. Del otro lado, pues vamos a trabajar y esos recursos nos van a permitir también continuar con lo que venimos haciendo en los proyectos con constructores y con las empresas en el manejo de energías renovables y procesos de eficiencia en el manejo de esa energía, buscando que siempre podamos contribuir en la mejora del manejo de nuestro medio ambiente. Entonces, pues con eso tenemos una meta. Estamos en este momento en cerca de 2.9 billones de pesos en nuestra cartera actualmente, que podemos llamar sostenible. En 2 años, que será el tiempo en el que estamos utilizando estos recursos, yo creo que debemos estar alrededor de 5 billones de pesos en la cartera en relacionada con este tema sostenible, que para nosotros es esencial.
Tenemos una última pregunta de Daniel Mora, de Credicorp Capital. ¿Cuándo podremos ver niveles de ROAE a los observados previos a la pandemia? ¿Cómo sería la convergencia en rentabilidad?
Daniel, muchas gracias por la inquietud. En términos de ROE, nosotros esperamos, obviamente dependiendo de los crecimientos económicos que tengamos, estar en el año 2022 con ROEs alrededor del 10%, y a partir del año 23 tener unos ROEs un poco más parecido a lo que habitualmente teníamos, que se ubiquen alrededor del 12 al 14%.
En este momento no hay más preguntas, ahora le doy paso a la operadora.
Y en este momento no hay más preguntas. Señor Forero, ¿tiene algún comentario final?
Agradecemos su asistencia a esta reunión en el día de hoy. Como hemos podido ver, pues los efectos sobre bancos desde la pandemia han sido muy importantes. Hemos podido estar soportando a nuestros clientes y estamos trabajando muy intensamente para poder aprovechar al máximo nuestra capacidad para poder recuperar la rentabilidad del banco a través de un crecimiento que estará caracterizado por el manejo muy prudente de los riesgos en los que estamos incursos en esta muy difícil situación que hemos vivido. Sin embargo, somos optimistas, creemos que vamos a tener un muy buen resultado en ese sentido en todos los países, con crecimientos positivos que nos ayudarán entonces a ir progresivamente recuperando esa capacidad que teníamos en años anteriores para generar utilidades.